Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos a Los Dioses Responden. Mi nombre es Alberto Cruz, Agustín Gutiérrez, Bobia. ¿Qué tal la clase que nos dio Nuria Rapallo, líder del área de comunicación en Renault?
Que nos sigue dando.
Que nos sigue, porque aquí no la dejamos ir.
Ya nos hablaste.
Nuria, muchas gracias. Yo feliz,
de lleva 24 horas amarrada. Aquí le dimos un yacul.
O sea, el tema de crisis es importante. Además, te salió lo académico explicándonoslo puntualmente.
Solo le faltó menear los anteojos con el dedillo.
A ver,
alumnos. Era muy importante mostrar ese modelo completo porque increíblemente no siempre se enseña. O no se enseña como un modelo, sino vas a la clase de publicidad.
Sí.
Y luego a la clase de redes sociales. Y luego a la clase de relaciones públicas. Y nadie te enseña que es un modelo total.
Claro, que tienen que tener una comunicación o una transversalidad las cuatro. Una no sale, o sea, hacer estrategias para una sola
no tiene sentido. ¿No? Como la pelea de estar diciendo, ¿cuál es el mejor medio? ¿Es mejor ATL o BTL? Si estuviéramos en 1995,
sí.
¿No?
Sí. Pero los que dicen que todo es digital.
Ajá.
También, no funciona
todo
así.
El asunto es...
medios digitales, sí, pero también hay que cuidar los tradicionales.
La agencia, o sea, es la agencia, claro.
Claro, sí.
Touch.
Eso está interesante. En el capítulo pasado nos terminaste hablando de un tema importante para la Ciudad de México como la movilidad. Yo simple y sencillamente desconocía que Renault tuviera una línea de un scooter y una bici. O sea, da cierta seguridad que venga de una... empresa automotriz.
Bueno, si la comparas con Apache.
No, pues sí, güey. O sea, imagínate con la
avalancha, güey.
¿No? O las que eran pirata que traían...
un elefantito.
No, hombre.
Bien inteligentes con el freno de pie.
El torque con varilla cuadrada, ¿no?
Bueno, esas no las vendían en mi colonia. Perdóname, Alberto.
Más que seguridad, yo te diría es esta parte de a dónde va la movilidad en el mundo, ¿no? Y cómo es que nosotros en México vemos que la movilidad tiene que estar disponible para todos. Y la electromovilidad con este tema de los autos eléctricos, pues sí, también con un scooter, con una bicicleta eléctrica.
Entonces se entienden como una empresa de movilidad.
Totalmente.
Más que una empresa
de autos, ¿no? Que es el concepto.
Ah, qué loco.
El tema qué al moderno. Final o el reto que hay, que no... evidentemente no compete a la marca, pues es la infraestructura para que esa movilidad se lleve a cabo. Porque me imagino, a lo mejor, agarras tu bici, 75 kilómetros, es una barbaridad. O sea, es una distancia...
grande.
Ni en coche la recorre.
Grande para...
¿a través de la ciudad?
Los espacios que sí se recorren en la ciudad. Yo me acuerdo que cuando llegaron las primeras bicicletas eléctricas, teníamos un cliente de bicis eléctricas aquí en la agencia y sus bicis tenían una autonomía de 12 kilómetros. O sea, le decía, bueno, amigo, pues, o sea, después te, o sea, te quedas
de
Polanco, el circuito Polanco Condesa y ya estuvo. O sea, no habría más, ¿no? Pero el reto será a nivel gubernamental, pues tener estos espacios para que puedas aguardar tu bici eléctrica, ¿no?
No, o también el reto importante sería que una marca como Renault hable con IBM y juntas cambian ciudades, como lo están haciendo en Europa, donde IBM cambia todo el sistema de semáforos independientemente de no, yo creo que ya no te puedes esperar a que el gobierno...
Este señor, amigo, güey. Aquí ahorita salimos de sistemas del bienestar y luego
del banquito de los 6,000 pesos del viejito.
Y luego empiezas con estos temas, ¿no?
Vale.
Entonces, estos scooters y estas bicis... ¿son para todos o debes de tener un Renault para que haya convivencia?
No debes de tener un Renault. Tú puedes ir a la agencia y decir, yo vengo por un scooter, no vengo por un auto, yo vengo por una bicicleta eléctrica, lo vi y aquí y lo tienes.
Oye, ¿y en qué precios andan?
La bicicleta está alrededor de los 21,000 pesos.
Okay.
Y el scooter está alrededor de los 7,000 pesos.
Okay. Ah, súper asequible el scooter.
Llegas así entrando y sales en tu scooter.
Así es esquiando.
Esquiando.
Así es esquiando.
Y además, ¿sabes qué? La bicicleta es plegable. Entonces, te cabe hasta en un Quid, que es el auto más chiquito.
¡Qué barbaridad!
Eso ya comienza a tener
ahora
sentido.
Tiene sentido.
Claro, ya un momento.
En la cajuelita de adelante, en la guantera, ahí cabe.
No cabe en la guantera, pero sí en la cajuelita.
No, pero si esa bici ya pero cabe,
llegas,
ya todo tiene
lo
un
estacionas
sentido.
Cerca claro. De la estación del metro y de ahí te vas hacia el centro en tu bicicleta.
Lo que puedes hacer es quitarle la pila, ¿no? Para aquello de... robos asaltos, ajá, te llevas la pila y dejas enganchada tu bicicleta con un candado y regresas. Le pones la pila.
No, qué barbaridad. Y la pila te sirve de arma de defensa personal, ¿no? O
sea, sí, la pila pesa 26 kilos, ¿no?
Sí, no, no, no.
Pensaron en todo.
Es un producto diseñado para México.
Antes se le quitaba la llanta, ¿no?
Claro, trae púas.
Este tipo de cosas son como interesantes y creo que ninguno de los tres lo sabíamos.
No, no, caray. ¿Por, o sea, qué? No. ¿Por qué no seremos el target?
No, ya yo ya creo estaremos que sí muy son viejos. El
yo creo que ya la edad. No.
No, lo que pasa
no,
es que.
No les mientas.
Lo que pasa es que.
No les mientas,
yo, lo que pasa es que yo sí creo.
¿Tiene un silla de rueda con no, control?
No.
No, lo que pasa es que yo creo que te quedas tú con la idea de una marca de ese tamaño que hace cosas de ese tamaño y nunca se te ocurre pensar.
Es el cambio de percepción,
es
la bajada.
Cambio de percepción.
Pero tiene que ver realmente también con nuestra edad. O sea, sí, traemos arrastrando una percepción de marca.
Sí, claro.
Que a ti te tocó un momento, a mí de niño me tocó en otro momento. Me tocó el. O sea,
¿en algún momento fuiste niña?
Del regreso de marca, ¿no? Con bombo y platillo de la marca, claro. México.
Digo,
¿no?
es como Puma, como Dunlop, como Lacoste, que eran estas marcas que tú te quedaste con una idea, pasan 20 años y ahora a mí me da risa que veo chavitos pagando y 7 mil pesos con unos Puma, ¿no?
Y la marca evoluciona. O claro, sea, yo creo que es como claro. Kodak, ¿no? Ahí no, viene no, la cámara digital. La cámara digital, le dijeron muchas claro, veces.
Y no, yo.
O yo estuve en Nokia, ¿no? Venden claro. los teléfonos celulares, cambia el diseño. No, tienes que evolucionar y ver cuáles son las necesidades.
Pon la viborita color y no quisiera.
Pon la viborita.
Exacto, sí.
Viene el
PlayStation, viene, ponle color a la viborita. Y no
O sea, tienes que escuchar hacia dónde va el consumidor, tienes que escuchar al mercado y hacer esta conexión. Si no haces la conexión y te quedas en el mismo tema de hace 20 años, tu marca
si no,
no
sales
va
a vender lo que la gente claro. te quiere comprar, no hay manera.
Ahora, la marca en sí está metida en más cosas de innovación. Entiendo que tienen algo en Palo Alto.
Tenemos un centro de diseño en Palo Alto que hubieras pensado, bueno, eres una marca que no vende autos en Estados Unidos, pero ahí está el centro de diseño.
Pero estás en el ajo de la innovación.
Exactamente. Estamos innovando con temas de autos que se manejan solitos, autónomos, híbridos, eléctricos. Ahí se hace la concepción. Y en el tema de diseño para Latinoamérica, el centro de diseño está en Brasil. Está operado por pura gente de Latinoamérica y hoy ya hacen concepción y hacen diseño de autos que solamente vienen para Latinoamérica. No van a estar disponibles en Europa, pero atienden a las necesidades de los caminos de Latinoamérica.
Las culturas son diferentes, sí. Las alimentaciones son
qué
diferentes.
Maravilla.
Los tamaños son diferentes.
El
claro.
Pantone es diferente, ¿sabes? Claro. O sea, igual
de eso lo sabe Agustín.
A un francés no le va a gustar el naranja super fosfor, pero tal vez a un mexicano sí.
Por ejemplo,
sí,
Agus tiene Pantone de Polinesia.
Mírenme.
No, sí.
Con
aquí,
el naranja.
Aquí así, espacio para la virgencita.
Exacto.
¿No? Para los tenis de bebé. Exacto.
El frasco Nivea cuando frenas y se prende morado por dentro.
¿Para qué es este gancho? Para colgar el rosario.
Claro.
O el zapatito.
Ya lo dijimos, amigo, con atención.
Es que no te peleas.
¿Qué otra cosa mexicanísima o latina?
El peluche, el tablero es de cierto ancho para que el peluche pueda cubrir.
Claro, y de cierto largo.
Eso me parece que además queda en el transporte público, papá.
Y de cierto largo. No, no sabes.
No. Pregúntale a los Gutiérrez.
Ahí en Coapa hay un montón.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Está bien bueno pensar que están creando producto fuera de la casa matriz, que es algo que en Latinoamérica nos pasa todo el tiempo. Es decir, somos áreas donde solamente hacemos comunicaciones de marketing. No hay sí. desarrollo de producto.
Tropicalizas las cosas, ¿no?
No se hace nada sí. para el mercado. No se diseña producto para nuestros mercados. Realmente lo que hacemos es tomar los diseños de otro lado,
claro.
¿no? Y adaptarlo. Y qué maravilla saber que se está diseñando
que
cosas
están haciendo,
para las necesidades
exacto,
locales.
Que están haciendo para las necesidades locales. Yo les puedo compartir que a la mitad de este año, de 2024, vamos a lanzar un auto que ya conocieron en prensa, que se llama Guardian. Está, digamos, como es la punta de lanza de toda esta estrategia de productos que nacen en Latinoamérica, para Latinoamérica, con un gran diseño y con un gran respaldo de la marca, ¿no? O sea, porque muchas veces te preguntan, oye, es que ¿por qué no traes el
plástico en las
Megane
vestiduras?
RS, ¿no? bueno, nosotros que no tenemos una producción en México, ok, el Megane RS te va a valer 170 mil pesos, no sé, más de lo que tú estás acostumbrado a pagar por un auto. ¿Realmente lo vas a comprar? ¿Por qué? Porque nos pega el tipo de cambio.
No hay mercado.
No hay mercado, ¿no? O un Clio. ¿Por qué no traen el Clio? ¿Vas a comprar un Clio en 700 mil pesos? No lo vas a comprar.
¡Qué barbaridad!
Pero
el
eso
Clio
es...
ya cuesta 700
mil pesos. Okay. Sí, si lo tomáramos...
¿Cuándo pasó eso?
Si lo tomáramos al tipo de cambio del euro, ¿sabes? O sea, al final, cuando llega a México... y no tienes una producción local, pues te
encarece.
Te tira un poco, te encarece el tipo de cambio y muchos otros factores, ¿no? Pero entonces es más bien, vamos a tener autos conceptualizados en Latinoamérica para mercados latinoamericanos que tengan un gran diseño y que no tengan que competir con un Clio de 700 mil pesos.
Claro, el diseño, me imagino también el desempeño, ¿no?
Claro.
Lo que hablamos del origen. Del primer problema de la marca.
O hasta el ahorro de gasolina, ¿sabes?
Es diferente la gasolina de Europa que la de aquí.
Es diferente. Y si tú vas con tu aire acondicionado en una carretera europea a más de 90 kilómetros por hora, no es lo mismo que vayas aquí a periférico a 10 kilómetros por hora con el aire acondicionado cuando estás a 34 grados.
Claro.
El consumo de la gasolina va a ser diferente, va a ser más alto. Entonces después vas a decir, híjole, es que me lo vendieron
y gasta
diferente.
Mucha gasolina.
Y gasta mucha gasolina.
Claro, hay historias espeluznantes de esos, ¿no? De autos que tenían techos de cristal y luego el calor acá. Por favor, cierren Tesla. El techo. ¿No?
Tesla.
Ay, por favor, quiten esto, me estoy rostizando.
No, mira, yo no sé mucho. Yo no sé mucho de autos. Mi cuñado es muy clavado en los autos y él me decía a veces que íbamos a cargar gasolina, vamos, íbamos y era, ¿de cuál quiere? ¿De la barata o de la cara? No, pues de la cara. No le pongas de la cara. Tu coche le da exactamente lo mismo por el cilindraje y por bla, bla, bla. Ponle de la barata. Es un
pero eso tiene que ver con el octanaje de algo, ¿no?
Sí, pero es con el tipo de motor y de coche. O sea, no todos los coches son para todas las gasolinas.
Ojalá tuviéramos a alguien que nos explicara.
Sí, claro, hay que preguntarle.
Exacto.
Tape. Sí, no todas, o sea, no... Depende mucho del octanaje. Para que tú le pongas gasolina premium, tiene que ser un auto que por el cilindraje, por el motor, lo necesite. Si no...
Hasta cascabelea, yo creo, ¿no?
Vete por la...
La barata. ¿Sí?
Semejante tema, ¿eh?
¿Eh? Ay, yo abrí el tema, ya
lo tengo. Ah, ya, claro. Claro. Oye, bueno, entonces, tienen este tema de la innovación y nos platicabas antes de despedir este pequeño capítulo e irnos al último, del caso de un argentino que había colaborado con el tema de diseño.
Sí, es un empleado de Renault que él decía, bueno, es que yo sé que en Europa no hay muchas pickups, pero en el mercado latinoamericano se venden muchos pickups. ¿Por qué no creamos una pickup
latina?
No, ¿cómo crees? Claro, bueno, él lo diseñó, lo sketchó, lo dibujó, presentó el business plan. Dijeron, bueno, pues sí, igual y pega, ¿no?
Bueno, tú imagínate la implicación de tráiganse las máquinas para hacer el juguetito del señor. O sea.
Y hoy Oroch está conceptualizada, se vende, es nuestro tercer modelo más vendido en México, porque sí hay un mercado para las personas que usan una pick-up, y es una pick-up urbana, porque tú estás en la ciudad, se ve bonita, estás, o sea, por dentro tienes aire acondicionado, la pantalla y demás, no se ve como una pick-up, pero si yo tuviera un negocio o estuviera emprendiendo, puedo llevar casi una tonelada en la batea y pues tengo mi pick-up.
La batea.
Qué
maravilla. Es la parte de atrás de la
batea.
Batea.
¿De dónde? Es lo único que sabes.
No, pues yo no sabía que es la batea, güey.
La batea es la...
Nos habló con terminología. Exactamente.
Sí. ¿Una tonelada?
750 kilos.
Órale, guau.
¿Qué bolillos son? Muchos.
Sí. ¿Cuántos bobias son?
Exacto, imagínate. Ajá. Como 20.
Oye, no, está tremendo. Pero sí habla de una... cosa que no se conoce mucho, que es una filosofía de empresa. De repente sí está como muy, como decía Agustín, el tema del mercado latino es que pues ya nomás en muchas industrias o en muchas
distribuye
empresas.
Distribuye a usted.
Pues sí, es de nada más sacarle copias y ponle bigote, ¿no? Al dibujito. Y sí,
exacto, le pones sombrerito y ya es mexicano, ¿no?
Claro. Sí, y también creo que ahí entra un poco de la responsabilidad, no sé si de responsabilidad, pero más bien de la tarea de comunicación, ¿no? O sea, sí.
Total.
Tienes que comunicar basándote en el negocio, ¿no? Porque si no es, bueno, pues el área que hace comunicados, que hace eventos, pero ¿cómo les vas a llevar el revenue al negocio? No,
al final tiene que construir
los
y acaba en un ROI los o acaba en un algo.
Exacto.
Claro, si no, no sirve para nada, ¿no?
tenemos un micro influencer, no voy a dar
el chaparrito o por qué le dices? No.
Porque no es, es como, es muy joven, tiene mucha,
es muy chiquito.
No, los seguidores son menos, pero digamos de son calidad, más acertados, son leads, hot leads, digamos. Okay.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Este micro influencer le prestamos un auto y gracias a que estuvo posteando y demás, tenemos ya una flota con
de microinfluencers pidiendo los,
o sea, una flota de más de 60 autos, wow, ¿no? O sea, eso es parte de la chamba de comunicación, de decir, oye, a ver, está esto, lo estamos segmentando por esto, lo claro, estamos eligiendo por esto, pero mira, el resultado es que tengas ahí claro, una venta.
Claro. Híjole, digo, es que el tema, ese tema de la influencia de los influencers. No.
Aguántate, ese tema.
Vamos al que viene.
Va para el último Dios se responden. Un aplauso a Nuria Rapalo. A ver, tráigale un desayunito para el siguiente programa, por favor, sí, chicos.
O un fuertecito.
Nos escuchamos en la siguiente emisión de Los Dioses Responden.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.